Estamos en tiempo de Cuaresma, vamos caminando ya hacia la Semana Santa, hacia las fiestas centrales del cristianismo. Y en este día hemos invitado a un amigo, ya lo consideramos amigo porque siempre está disponible para hablar delante de nuestros micrófonos y comunicarnos lo que su dicasterio va realizando, no solo en Roma, sino en España, en América y donde desarrolla su actividad, que es el mundo entero. No es otro que Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, que es el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura. Muy buenos días, Melchor.
Muy buenos días, queridos amigos oyentes.
Melchor, te hemos llamado aquí pues porque tu dicasterio no deja de organizar actividades, pero sobre todo porque precisamente esta semana el cardenal presidente de tu dicasterio, el cardenal Pupart, ha presentado ante los medios de comunicación un proyecto, el proyecto STOC. ¿Qué es el proyecto STOC?
Efectivamente, ayer viernes el cardenal presentó este proyecto. STOC es un acrónimo que significa en inglés Science, Theology and the Ontological Quest. Ciencia, teología y la búsqueda ontológica, es decir, ciencia, filosofía y teología.
Ciencia, filosofía y teología, que son tres elementos que hay que ponerles de acuerdo para llevar adelante la investigación científica, ¿verdad?
En realidad se trata de un proyecto de investigación y de formación en ese campo que se llama ciencia y religión. Nosotros creemos que la aportación específicamente católica a este tipo de problemas que es conocido en el mundo sea precisamente la mediación de la filosofía, para que puedan dialogar las ciencias naturales con la autorreflexión de la fe, que es la teología, es necesario el puente de la filosofía. De ahí esta estructura ternaria del proyecto. Este proyecto se realiza actualmente en tres universidades pontificias de Roma, pero probablemente, y de hecho ya hay contactos en este sentido, se alargará, se extenderá a otras. Y consiste en formar personas que llamamos nosotros culturalmente bilingües, es decir, que sean capaces de entender y de seguir, por una parte, el lenguaje de las disciplinas humanísticas, filosofía y teología, y por otra, de las ciencias naturales.
Aquí yo tengo delante pues todo el resumen de prensa de cuando fue presentado el proyecto inicialmente allá en el año 2003, y en aquella ocasión pues decía que el objetivo de este proyecto, como bien nos has dicho, es formar personal especializado en el campo del diálogo entre la ciencia y la fe, mediante programas específicos de estudios ofrecidos por cada una de las universidades. ¿Cuáles son estos programas específicos que las universidades pontificias que nos has dicho está ofreciendo? ¿Nos puedes enumerar alguno?
Se configura de manera diferente en cada una de estas tres universidades. En algunas de ellas adquiere la forma de una especialización dentro de la Facultad de Filosofía, una especialización en filosofía de la ciencia. En otras es un máster en ciencia y religión, son siempre estudios de posgrado. Y los temas abordados son amplísimos, van desde las cuestiones de frontera o cuestiones de interés común para la teología y la ciencia, por ejemplo, el origen del cosmos, el fin del cosmos, la escatología, el origen del hombre y, por lo tanto, la evolución, la aparición de la vida, en materias, por ejemplo, que se refieren a las cuestiones éticas que implica la investigación científica, no solo bioética, sino mucho más, la historia de la ciencia, la búsqueda de los fundamentos de la ciencia. Y debo añadir una cosa que es una novedad solo relativa. Este proyecto ha querido reintroducir la enseñanza de disciplinas científicas dentro de las universidades. Se puede decir que ahora en las universidades pontificias, dentro del currículum de la especialización en ciencia y filosofía, se estudia mecánica cuántica, cosmología, biología, dado por profesores de estas materias.
Sí, ciertamente leo aquí ahora en la referencia de lo que el cardenal ha dicho ayer, que están en práctica, en este momento se están impartiendo 12 cursos y 4 seminarios en las universidades que nos has dicho que están implicadas en este proyecto. El cardenal Pupart también allá en el año 2003 dijo una expresión definitiva e importante, y decía que este proyecto está llamado a convertirse en una piedra angular en la historia de las relaciones entre la Iglesia y la ciencia. Tu dicasterio tiene como uno de los objetivos precisamente ayudar a que esta relación sea fluida. ¿Cuál es tu impresión?
Yo creo que es un jalón en la historia de las relaciones entre la ciencia y el mundo científico, pero no surge de la nada. Digamos que este proyecto tiene como inmediato predecesor el Jubileo de los Científicos, convocado por el Papa Juan Pablo II en Roma el año 2000, y un poco más atrás en el tiempo, la Comisión de Estudio del Caso Galileo, que el Papa encomendó en su etapa final al Cardenal Poupard. De aquella comisión, el Papa extrajo una enseñanza. Es necesario poner las bases para evitar que en el futuro se produzcan nuevos casos Galileo. Y poner las bases para evitar que esto se produzca significa formar personas que sean, como decimos nosotros, culturalmente bilingües, es decir, personas capaces de comprender y valorar adecuadamente los progresos en el campo de la teología y los progresos en el campo de la investigación científica.
El cardenal Poupard decía en aquella ocasión otra frase importante, y es que la Iglesia tiene necesidad de la ciencia y la ciencia tiene necesidad de la religión. Hace unos días, el Santo Padre, en el mensaje que dirigió a la tercera jornada europea de los universitarios, también hacía una afirmación importante. Decía que la fe tiene necesidad de la razón y la razón tiene necesidad de la fe, que ambas no se excluyen, sino que se complementan. Y allí fue también un gesto significativo el hecho de que el cardenal Ruini en Roma y los prelados en cada una de las sedes que estaban conectadas vía satélite entregó a los universitarios la encíclica Fides et Ratio. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta interdependencia y necesidad, ciencia y religión, fe y razón?
En realidad, cuando hablamos de diálogo entre ciencia y teología, no es sino un aspecto del más concreto del diálogo amplio entre la fe y la razón. Yo creo que aquí hay que ser muy atentos porque no se trata ni de mezclar ni de separar. A veces el cardenal Poupard pone esta analogía. Así como el Concilio de Calcedonia, hablando de las dos naturalezas en la persona de Cristo, dijo que estaban unidas sin mezcla ni confusión, sin separación ni distinción. De la misma manera, hablando de ciencia y fe, hay que decir que están juntas, sí, pero sin mezcla ni confusión. Y sin una separación que las tenga alejadas e incomunicadas una de la otra. Cada forma de saber tiene sus propias reglas, su propia metodología, su propia fundamentación epistemológica que hay que respetar. Pero esto no quiere decir que no puedan establecerse contactos entre ellas.
Nos acompaña hoy Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, que es el subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura. Y nos está hablando pues del proyecto STOC, un proyecto de investigación que se está llevando a cabo, un proyecto también en el campo interdisciplinar que se lleva a cabo en tres universidades pontificias en Roma y que ha sido pues presentado un poco el balance de cómo va este proyecto por el cardenal Poupard el pasado viernes en una rueda de prensa. Melchor, nos has hablado de qué es el proyecto STOC, qué es lo que persigue. Pero yo ahora te preguntaría, ¿qué balance ha hecho su eminencia, el cardenal Poupard, de cómo va adelante este proyecto?
En realidad, el proyecto arrancó el año 2003 y, siendo una novedad, no estábamos seguros de qué respuesta fuera a obtener por parte de los alumnos. Sin embargo, la verdad es que los primeros datos que hemos podido recoger son mucho más prometedores de lo que esperábamos. En el conjunto de cursos y seminarios que las distintas universidades han ofrecido, en total, más de 300 estudiantes han tomado parte en ellos, con una media de 38 participantes por curso, y en hasta un máximo de 75. Inscritos en cursos, esto significa que son alumnos que han asistido a las clases y que se han examinado al final. Otro de los aspectos más importantes de este proyecto es el nivel de la divulgación, no solamente la formación, sino la divulgación. Se han organizado innumerables conferencias, exposiciones y seminarios abiertos al gran público, a los que han asistido centenares de personas. Y también hay que destacar la página web, en realidad es un portal, el portal del proyecto STOCK, en la dirección www.stocknet.org.
Vamos a decir, como dicen en Italia, el spelling de las palabras, porque si no decimos stock y no...
Sí, stock es STOCKNET.org. Stock, ciencia, teología y la búsqueda, quest ontológica. En los primeros meses de vida de este portal hemos tenido más de 10.000 visitas, que para un sitio tan especializado como este es realmente mucho.
¿En qué lenguas se puede consultar la página?
En inglés y en italiano, una versión parcial en italiano. La principal es el inglés, que es el idioma de mayor difusión, y de hecho el mayor número de visitas que tenemos viene de los Estados Unidos.
Por lo tanto, es un cauce también de intercambio, de diálogo continuo. Y la persona que visita la página puede también interaccionar enviando sus opiniones.
Naturalmente, y puede descargarse el material de las clases, la bibliografía, los apuntes de los profesores, las lecciones, encontrar noticias y vínculos a otros portales o páginas web que tratan de materias semejantes.
Melchor, nos has hablado, pues yo creo que clarificando muy bien lo que es este proyecto STOCK, que parece ser, por lo que nos dices, que está teniendo una andadura realmente positiva y los resultados ahí están, incluso hay la posibilidad de poder consultarlos directamente en la red y poder también pues continuar a profundizar en los campos de investigación que se han abierto. El dicasterio en el que trabajas, el Consejo para la Cultura, pues organiza otras cosas aparte del proyecto STOCK. Continuamente pues podemos ver que se hacen conferencias, cursos, debates, publicaciones. ¿Cuál es lo último que el Consejo? Yo, por ejemplo, recuerdo a finales del mes de febrero, en el 50 aniversario de la muerte de Paul Claudel, algo se hizo, ¿verdad?
Esto es quizá el aspecto más interesante del trabajo en un dicasterio que está dedicado a la cultura. El pasar en muy poco tiempo de la ciencia, de las ciencias naturales, a la literatura, al teatro, al cine, a la música, a la arquitectura, al diálogo con las culturas. En este caso, el 23 de febrero se celebraba el 50 aniversario de la muerte de Paul Claudel. Paul Claudel, poeta, autor de teatro, diplomático, es una de las figuras más interesantes de la literatura francesa del siglo XX y una figura verdaderamente especial. Es uno de los grandes convertidos que ha dado la cultura francesa de principios del siglo pasado, junto con Léon Blois o Charles Péguy o Maritain, autor de obras de teatro, y es el gran representante del simbolismo.
Paul Claudel, que fue pues al que se le dedicó esta jornada de estudio, fue un día nada más, ¿verdad?
Es una jornada que se inscribe dentro de la serie que organiza el Consejo Pontificio de la Cultura junto con otras instituciones, que se llama Literatura del siglo XX y Cristianismo. Y como subtítulo, un subtítulo muy sugerente, La poética de la fe en el siglo de la muerte de Dios. Cada año se han venido organizando una de estas jornadas, después de los primeros experimentos, dedicadas monográficamente a una literatura en lengua francesa, en lengua española, literatura del centro y el este de Europa. Y este año nos pareció que la figura de Paul Claudel merecía que se le dedicara exclusivamente una jornada de estas características. Lo interesante es que en ella intervienen escritores, autores, en este caso personas del mundo del teatro, es decir, productores y directores de compañías de teatro, críticos literarios, académicos y estudiosos de literatura y teólogos, buscando una visión complementaria de distintos ángulos acerca de la figura de Paul Claudel y de su obra literaria.
Así que jornada dedicada con ese título tan, tan por lo menos intrigante y que hace también reflexionar, ¿no? ¿Cómo era la poética
de la fe en el siglo de la muerte de Dios?
Sí, yo recuerdo que participé en una de las ediciones el año pasado, que no sé si era sobre la literatura española, concretamente.
Así es, el año pasado hubo en realidad dos de estas jornadas, una se celebró en Madrid y otra en Roma. Es dedicada a la literatura en lengua española, por lo tanto escritores españoles y americanos. No se trata de un encuentro de tipo confesional, es decir, no se trata de literatura religiosa, sino de estudiar cómo los escritores, con la fuerza de la palabra y en la novela, en la poesía o en el teatro, han captado algo del misterio de Dios. Unas veces buscando respuesta a una sed o a una inquietud religiosa profunda, otras veces porque rechazan a Dios de manera visceral y fuerte, combatiendo con él como Jacob con el ángel. Y se trata de ver cómo el sentimiento religioso del hombre, la relación con Dios, se expresa mediante el lenguaje literario. Por eso se llama una poética de la fe.
Bien, nos queda ya poquito tiempo. Yo quiero darte ahora la posibilidad, pues, de que nos hables de los proyectos más de futuro más próximo que el Consejo Pontificio para la Cultura pues tiene ya en cartera para ofrecer a la Iglesia Universal.
Necesitaríamos mucho más tiempo, pero hablo solamente de dos. El primero es el próximo encuentro continental de miembros y consultores del Consejo Pontificio de la Cultura para América, junto con los presidentes de las comisiones episcopales de cultura de cada una de las conferencias episcopales del continente. Es el segundo encuentro de este tipo en el que se juntarán los responsables de la cultura de las Américas, desde Alaska a Tierra de Fuego. Tendrá lugar en Río de Janeiro, en Brasil, en el mes de junio, del 9 al 11 de junio. Y en segundo lugar, los encuentros de centros culturales católicos que el Consejo Pontificio de la Cultura sigue animando por regiones. Este año tendremos uno en Sarajevo para Europa Mediterránea y Balcánica en el mes de julio y en Salta, Argentina, para los países del Cono Sur, más Brasil, es decir, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.
Un ambicioso programa de futuro que desde aquí pues te animamos a que no te falten las fuerzas y la ilusión y que los proyectos que el Consejo Pontificio pues tiene preparados que sean realmente exitosos y den frutos abundantes.